Euroconexión.
Durante los últimos 5 años, las relaciones de la Unión Europea con Turquía y el gobierno de Tayyip Erdogan dependen sobre todo de los acuerdos migratorios a raíz de una crisis de refugiados por la que miles de personas buscan asilo en Europa. Hoy, para hablar de esto, tenemos con nosotros al eurodiputado del Partido Socialista, Ignacio Sánchez Amor, que es además miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta entre la Unión Europea y Turquía. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por estar hoy en Euroconexión.
Hola, buenos días.
En el marco de este nuevo pacto migratorio con Turquía, ante la actual crisis de refugiados provenientes sobre todo de África y Oriente Medio, ¿cuál es el papel de la Unión Europea en todo esto?
Bueno, el papel tiene que ver con la crisis del año 15, es decir, todo nuestro marco de relaciones con Turquía en relación con las migraciones tiene que ver con la crisis del año 15 provocada por una masiva, extraordinario movimiento demográfico que se produce con la guerra de Siria y que a través de Turquía comienza a llegar a Europa por el Egeo y luego por la ruta de los Balcanes, por la ruta de tierra. En ese marco de enorme presión, los gobiernos europeos hicieron un acuerdo con Turquía. La palabra no es acuerdo, se llama declaración, pero es un acuerdo en el que regulaba las condiciones en las que se ponían de acuerdo los países europeos y Turquía sobre cómo regular ese flujo. La idea era que Turquía controlaba la salida y Europa controlaba la entrada de una manera ordenada, creando un sistema de cuotas para los países europeos, de tal manera que cada país europeo se le asignaban unas cuotas dependiendo de unos criterios que tienen que ver con la población, con la economía, y de esa forma se ordenaba un flujo que, dejado a su arbitrio, hubiera sido completamente inmanejable. El problema se produce porque algunos países no aceptan el sistema de cuotas y porque también muchos refugiados al final deciden quedarse en Turquía pensando que un final rápido de la guerra podría permitirles volver a sus zonas. El caso es que eso ha conducido a una situación en la que Turquía ha tenido entre 3 millones y medio y 4 millones de personas de origen sirio en su territorio, que ahora en este momento deben ser alrededor de unos 3,5 millones. La Unión Europea destinaba 6.000 millones de euros a programas para las necesidades de los refugiados sirios en Turquía. No transfiriendo dinero a Turquía, sino que contrata programas con la Cruz Roja, con Naciones Unidas, con muchas ONGs, algunos, muy pocos, con alguna entidad pública turca, de tal manera que estamos dando ayuda a los refugiados con dinero de la Unión Europea y de los países miembros en cosas como tener una pequeña tarjeta con algo de dinero metálico para poder sacar de los bancos, dando ayudas a las familias que tengan niños para que los envíen a la escuela, dotando de profesores que hablen su lengua en la zona del país en la que están, primero teniendo campos y ahora ya dando asistencia a esos refugiados en las ciudades o las zonas rurales, porque ya no existen los campos que existieron al principio. Ahora de lo que se trata es de renovar ese acuerdo. El problema sigue allí, no hay un retorno a Siria masivo, por tanto Turquía sigue teniendo alrededor de 3,5 millones de personas y la idea de la Unión Europea es que hay que seguir ayudando a esas personas. El formato hay que verlo y hay que negociarlo, pero esencialmente será volver a poner dinero en las necesidades de esa enorme cantidad de personas refugiadas allí.
Ahora mismo, ¿cuál es la relación con el gobierno de Erdogan?
Bueno, la relación es muy tensa, muy complicada, y se ha ido deteriorando en los últimos años. Turquía era un país que había asumido los valores europeos y que se dirigía hacia ser un miembro de la Unión Europea, pero a partir de los últimos 4 o 5 años hay, obviamente, decisiones políticas que comienzan a alejar a Turquía de esa vía europea. El proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea se atasca. Hay problemas en la unión aduanera, que es otro de los aspectos de la relación. Hay problemas en la liberalización de los visados para los viajes entre los dos países. Y hay muchos problemas en sus relaciones con los vecinos que son de la Unión Europea, con Grecia y con Chipre. Y eso conduce a una situación muy tensa, muy compleja, muy complicada, que ha conocido seguramente sus peores momentos en estos últimos años. Ahora parece abrirse una cierta esperanza de un giro en la política turca hacia posiciones más coherentes con su deseo proclamado de ir hacia un modelo de sociedad y de relación con la Unión Europea, pero hay que examinar si eso es realmente sincero y si a esas declaraciones acompañan hechos y pruebas que permitan verificar que eso es así.
Con todo esto, ¿hasta qué punto son necesarias este tipo de medidas en materia de inmigración y asilo de refugiados para la Unión Europea?
Bueno, el problema sigue allí. Es decir, como el conflicto de Siria no se ha resuelto militarmente, esas personas no han vuelto a Siria. Ya hay una guerra, hay un desplazamiento de población. Si la guerra termina y hay una posibilidad de volver a las zonas de las que ellos provienen, pues cada uno volvería a su zona, a su lugar, a su pueblo. El problema es que el asunto de Turquía no se ha resuelto militarmente. De hecho, una operación turca en el norte de Siria está todavía manteniendo allí fuerzas militares y, por tanto, en una situación bélica, y eso ha impedido que haya un retorno masivo de personas sirias. Puesto que el problema está allí y sigue estando allí ese enorme número de personas, entendemos desde la Unión Europea que hay que ayudar a los países que tienen esos refugiados. Turquía, pero no solo Turquía, también Líbano y Jordania, que tienen una enorme cantidad de refugiados. El número total son menos de los que hay en Turquía, pero en porcentaje sobre la población son más. Por tanto, la política de la Unión Europea es hay que seguir ayudando a esas personas hasta que se den las condiciones para que puedan volver, si lo desean, a sus zonas de origen en Siria.
¿Qué opinan ustedes de que algunas ONGs como Amnistía Internacional, Cáritas o el Comité Internacional de Rescate cuestionaran el actual pacto migratorio que se ha vuelto o que se firma con Turquía?
Desde el principio se dijo que se producía una externalización de las fronteras. Bueno, es una forma de plantearlo y yo entiendo que puede haber críticas, pero yo quiero recordar que cuando el niño Aylan Türk, aquel niño del que todos recordamos la fotografía ahogado en una playa, en aquel momento en que era incontrolable el tráfico de pateras y de embarcaciones entre la costa de Turquía y las islas griegas, en aquel momento todo el mundo entendió que había que hacer algo para pararlo. Seguramente no era lo que hubiéramos podido hacer si lo hubiéramos pensado 8 meses, pero no había 8 meses. Había que parar esas muertes en el Egeo, y las muertes en el Egeo se pararon con el acuerdo. Por tanto, un efecto positivo inmediato del acuerdo fue que se pararon el tráfico de embarcaciones y se consiguió controlar y se dejó de haber muertes. El número de muertes cayeron en los siguientes meses de manera absolutamente dramática. ¿Qué ha pasado? Que había una superpoblación también de personas en las islas griegas que además siguen allí en condiciones muy precarias. Por tanto, yo puedo entender que en aquel momento que hubiera un cierto criticismo, se decía vamos a externalizar las fronteras, pero el hecho es que algunas de las funciones que tenía el acuerdo, como era parar las muertes, se consiguieron. Yo creo que ahora estamos en condiciones quizás de negociar con más tranquilidad, pero hay que recordar una cosa. Nosotros, con el acuerdo con Turquía, compramos tiempo, la Unión Europea, para revisar nuestro sistema de asilo. Y hemos empleado 5 años y no hay un gran progreso en el asunto. Y eso, desde luego, no le podemos echar la culpa a Turquía. Eso es una responsabilidad de la Unión Europea, que no nos pongamos de acuerdo sobre un modelo de asilo diferente o que permita manejar estos enormes flujos de personas con otros parámetros. Yo entiendo el criticismo que hubo por parte de algunas ONGs, por tanto, yo lo que pediría es que el asunto lo examinemos desde el punto de vista de qué es más útil para los refugiados. Porque en las sociedades europeas, usted compare lo que le costó a España recibir 18.000 refugiados frente a 3 millones y medio. ¿Qué pasaría si en España hubiera 3 millones y medio de refugiados? Ahora es fácil verlo, pero en aquel momento había que actuar y se actuó como se consideró mejor y algunos de los efectos de aquel acuerdo fueron buenos. Otra cosa es que ahora se puede hacer lo mismo porque ahora la situación, digamos, que es distinta, ¿no?
¿Y la postura española cuál es?
No, la postura de España es la postura mayoritaria de los países europeos. Hay que volver a establecer un formato de acuerdo porque el problema sigue estando allí y, por tanto, Turquía necesita de la ayuda europea para manejar 3,5 millones de personas, que se dice pronto, es una ciudad del tamaño de Madrid. Por tanto, la posición española es una posición consistente y coherente con la posición europea. El problema sigue allí. Tenemos que examinar cómo seguimos ayudando a esas personas que siguen en Turquía, porque no ha habido condiciones para volver a Siria.
Y ya por terminar la entrevista, ¿la ciudadanía española realmente es consciente de en qué consisten estos acuerdos migratorios, de cuál es la situación?
Bueno, en aquel momento se habló mucho, luego el asunto ha desaparecido un poco del panorama informativo español. Yo recuerdo que en aquel momento hubo manifestaciones, recuerdo que en algunas ciudades se bajaba la bandera europea porque se confundía Europa como sociedad con las instituciones europeas. Pero en aquel momento era muy sencillo, como suele ser muy sencillo, echar la culpa a la Unión Europea o a Europa en general no distinguiendo lo que es la Europa de cada gobierno, y el gobierno húngaro tuvo una actitud completamente distinta de otros gobiernos como el de Merkel, de lo que son las instituciones europeas. Las instituciones europeas dijeron que tenía que haber cuotas obligatorias y algunos países miembros no aceptaron las cuotas obligatorias. Por tanto, la Unión Europea en aquel momento hizo lo que pudo y, desde luego, no había que culparle a la Unión Europea de que algunos países no quisieran aceptar refugiados, sobre todo si eran refugiados pobres y de religión islámica, que ese es otro aspecto del asunto del que hablamos mucho entonces.
Pues con esto cerramos la entrevista. Muchas gracias, Ignacio Sánchez Amor, eurodiputado del Partido Socialista. Muchas gracias por estar con nosotros en Euroconexión.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Hoy con Javier Ojenbarrena.